Gustavo, ¿cómo va? Cuando digo Gustavo es Gustavo López. Buen año, buen día. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Buen año para vos también. La verdad que hiciste un excelente resumen de en qué se ha convertido la conectividad a partir de la pandemia y pospandemia para nuestro país y para el mundo.
Sí.
Y qué políticas hubo que llevar adelante remontando la desaparición de políticas públicas por parte del macrismo.
Uh-huh.
Sí. Porque, bueno, fue ostensible lo que hicieron con educación, lo que hicieron con conectar igualdad, que no repartieron más computadoras, ni siquiera repartieron las que ya estaban.
Sí, señor.
Digo, las que estaban en depósito. Esta cosa de no darle herramientas a los pibes para que puedan estudiar. Pero en cuanto a infraestructura de conectividad, dejaron de invertir, por ejemplo, no se puso un peso más ni siquiera para reparar las torres o las baterías en todo lo que era la televisión digital abierta.
Claro.
Obviamente los satélites, acordate que DARSAT-3
uh-huh.
Se postergó 4 años hasta que llegó ahora otra vez nuestro gobierno, porque decidieron alquilar un satélite a Estados Unidos y no construir el tercer satélite propio. Bueno, y obviamente cuando vos estás 4 años sin demasiadas obras de infraestructura, no es que avanzas poco, sino que retrocedes mucho.
Mm.
Así que, bueno, nos tomó la pandemia y lo primero que tuvimos que hacer es salir a hacer acuerdos con las empresas, que en ese sentido, los primeros 2, 3 meses o 4 de la pandemia, cuando no se sabía cuánto iba a durar, cómo iba a ser, colaboraron y mucho, por ejemplo, dando gratuidad a todas las páginas educativas.
Claro.
Digo, nosotros tuvimos que acordar primero con las universidades, con los ministerios de cada una de las provincias, para que los contenidos educativos, que en muchos casos no existían online, pudieran estar subidos a una plataforma, y esas plataformas fueron gratuitas. Y después se tomaron otras medidas de fondo. Nosotros en el NACON hicimos 2 cosas. Por un lado, cuando el presidente de la Nación decide declarar servicios públicos a las telecomunicaciones, fue empezar a aplicar el decreto en agosto del 2020, y por otro lado, sacamos unos 10 planes de conectividad que no existían para llevar conectividad a barrios populares, para llevar conectividad a lugares de difícil acceso, para llevar conectividad a pueblos de hasta 30.000 habitantes. Bueno, a partir de un fondo que nosotros manejamos, que es el Fondo de Servicio Universal, se pusieron a disposición unos 12.000 millones de pesos, de los cuales llevamos ejecutado ya una buena parte, y yo te podría decir que un año y medio después hay cerca de 500.000 personas que se conectaron a partir de estos planes. Básicamente 2, el de barrios populares y el de localidades de menos de 30.000 habitantes.
Uh-huh.
Bueno, esos planes no solo no existían, sino que esta gente no iba a tener conectividad a través de las empresas privadas.
Claro.
Y lo que estamos es en ejecución de esos dineros, de esos 12.000 millones de pesos, que a lo largo de 4 años van a ser más, y vamos a tener por lo menos 2 millones de personas conectadas nuevas al sistema, fundamentalmente para generar condiciones de igualdad en acceso a la conectividad.
Sí.
Si no, te deja fuera del estudio, del trabajo, te deja fuera de todo.
Sí, sí. Vos sabés que uno entiende que hay batallas culturales que tenemos que dar en todos los ámbitos, y que la mayoría de ellas fueron paridas por cada una de las interrupciones del neoliberalismo en nuestra sociedad, ¿no? Un montón de batallas todavía sobreviven del desembarco 76-83. Todo esto que estamos hablando, de alguna u otra forma, fue parido entre 1989 y 2001, y tenemos que desembarazarnos de creer que bienes sociales de la República Argentina, como puede ser desde el agua hasta la energía eléctrica o las comunicaciones telefónicas, no tienen dueño. De última, y todavía lo seguimos discutiendo, concesionarios privados. Pero uno se acuerda de lo que fue en Bolivia la guerra del agua, que terminó con el presidente de entonces y el dueño de la concesionaria inglesa que te daba agua potable en toda Bolivia, que le había negado a los campesinos utilizar hasta el agua de lluvia. Como uno viene de ahí, uno entiende perfectamente que habrá que terminar de alguna manera, algún día, con eso de creer que hay aspectos de nuestras vidas que tienen dueño y que son dueños privados, y que esos tipos le ponen el precio que se les canta a la posibilidad hasta de seguir respirando. Ese dato, yo sé que es complejo verlo en la política cotidiana, pero es como un apéndice, una especie de colectora que en algún momento vamos a tener que transitar.
Absolutamente. Mira, nosotros ahora estamos con un gravísimo problema, que es que la declaración de servicio público ha sido cuestionada en la justicia. Fíjate vos, cuando vos haces la introducción, una de las cosas que decís es que el servicio, fundamentalmente de Internet, pero las telecomunicaciones en general, se han vuelto esenciales en la vida cotidiana. Sí, sí. Bueno, todo el mundo lo entiende, digo, esto es la vida cotidiana, salvo un sector del Poder Judicial. Para ese sector del Poder Judicial, que además utiliza Internet para su vida cotidiana, porque hace casi 2 años que no hay presencialidad en tribunales y todo se hace por Internet, siguen creyendo que eso es un aspecto netamente privado y que las empresas entonces podrían cobrarte por ese servicio esencial lo que quieran, sin importar lo que le pasa a la gente, sin importar si existen o no derechos. Bueno, es parte de la batalla cultural. Digo, sancionamos una norma, el Congreso aprueba esa norma, la convierte en ley, sin que esa norma haya sido declarada inconstitucional. Hace casi un año que no la podemos aplicar para determinadas empresas, que está suspendida por el Poder Judicial, que termina defendiendo determinados intereses en favor de los grupos económicos más concentrados y en desmedro de la mayoría de la población. Y el problema que tenemos en este momento es que hay un sector de la política, yo no diría cada vez más grande, pero sí con cada vez mayor protagonismo en los medios de comunicación, de extrema derecha, en donde están cuestionando las cuestiones más elementales que debatió la humanidad hace 200 años. Cuando uno escucha el discurso de Milei, que es un discurso absolutamente exacerbado, hay que saber que los periodistas que le dan una hora para decir las barbaridades más horrendas que uno puede escuchar, eso termina prendiendo en algunos sectores de la población. Sí. Ayer le preguntaban en un reportaje acerca del accidente de tránsito que había ocurrido en Palermo. Y vos sabés que la palabra vía no existía, la palabra persona no existía, la palabra seguridad vial no existía, la palabra reparación no existía. De lo único que se hablaba era de quién se hace cargo económicamente de los daños que produce. Y uno dice, no es solo daño económico la vida. Digo, lo primero que hay es la preservación de la propia vida. Bueno, todas estas cosas hace 2 años que la Argentina la venimos discutiendo y hay una batalla cultural que hay que retomar, que hay que ganar, que es constante, que es permanente, que no se termina nunca y que tiene que ver con el conjunto de valores sobre los cuales construimos una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, o una sociedad más individualista, el sálvese quien pueda, y en donde que haya pobres, indigentes o gente fuera del sistema es parte de la naturaleza humana y no un problema de los humanos.
Uno le recomienda a más de un veterano, como solemos decir, con una pata en el país en blanco y negro y otra en el presente, que se mire al espejo y se pregunte cuándo él comenzó a pensar que la propiedad privada era más importante que la vida. Y de ahí en adelante, se dan un montón de otras discusiones, porque también es cierto que en todos los aspectos que vos acabas de citar, nosotros conocimos también un país, no sé si diametralmente opuesto, pero una sociedad totalmente distinta, con otros sueños que apuntaban hacia otros lugares, y parece que hoy eso es raro, te quedaste en el pasado, y sin embargo son sueños eternos, son clásicos. Bajo ningún punto de vista podemos pensar que ciertos derechos tenían fecha de vencimiento en el momento que se estrenaron. Entonces, el hecho de estar peleando hoy por derechos nuevos, por ejemplo, en función de la conectividad, como fenómeno nuevo de la transmisión de conocimientos, comunicación personal, laboral, porque obviamente tiene un rol dentro de lo laboral que es esencial, daría la sensación que uno está dando discusiones que, y la verdad, tendrían que ser aspectos muy naturales de la vida nuestra cotidiana, y sin embargo hay que ir a pelearlas, como si tuviéramos que ir a ganar algo para poder imponerlas. Es un laburo medio pesado el que te tocó en este tiempo, donde algunos hasta lo que buscan es cómo hacer negocio de la pandemia, cosa que también suena raro, pero que uno sabe que existe y cómo, ¿no?
Pero es así, y han hecho negocio con la pandemia, y uno ni siquiera reprocha el negocio en la pandemia. Lo que dice es, bueno, establezcamos reglas para que todo el mundo pueda acceder. Sí. Cuando digo que hicieron negocio con la pandemia, como era tan imprescindible poder estar conectado, a pesar de todo, y de la crisis económica que tuvo la Argentina en el 2020, 800.000 personas se conectaron a la red domiciliaria que antes no estaban conectados, sea de internet, sea de cable, sea de lo que fuera. Digo, el 2020, que fue una crisis, de una caída de 10 puntos del PBI, bueno, 200.000 hogares, 800.000 personas se sumaron a una red a la que no estaban sumadas en el medio de esa peor crisis. ¿Por qué? Bueno, porque eso era imprescindible para después poder tener trabajo, poder estudiar o poder comer. Sí. Es decir, que esta actividad no sufrió ningún coletazo, sino que se fortaleció a partir de una crisis pandémica. Uh-huh. Bueno, lo que nosotros vinimos a poner son no solo reglas de juego para garantizar la accesibilidad, estableciendo una prestación básica universal, estableciendo una regulación del precio, sino además destinando los dineros públicos para llegar a los lugares donde los privados nunca van a llegar porque no les interesa, porque para ellos es solo negocio. Bueno, esto es lo que estamos transitando en este momento. Nuevos planes, nuevas conectividades, digo, el orgullo que uno siente cuando ve en la Villa 20 cómo creció la conectividad a través de fibra óptica con una cooperativa del lugar que se llama Atalaya Sur, o en Soldati, cómo hay conectividad, creándose nuevas empresas del propio barrio a través del hormiguero, que también está llevando conectividad. Este año vamos a llevar la conectividad a toda la Villa 31 con cuatro empresas o cuatro cooperativas de la propia comunidad, sí, donde lo que hay es transferencia, el Estado pone la plata, pero hay transferencia de tecnología, apropiación de conocimiento, la posibilidad de generar emprendimientos cooperativos de la propia comunidad y montar pequeñas empresas para poder dar el servicio que no van a dar nunca a las grandes empresas privadas, porque para ellos no es negocio. Bueno, sí, eso se llama política pública, y eso es lo que uno tiene que llevar adelante.
Gustavo, un gran abrazo, que este sea un gran año, y a seguir peleando contra los molinos de viento, aunque parezca mentira, digo, porque la cosa no tendría que ser tan difícil, salvo que la existencia de monopolios en el país, monopolios que nacen en los medios de comunicación, pero que te afanan también el resto de las comunicaciones para que la palabra sea una sola, dejen de existir en algún momento. Un gran abrazo.
Gracias a vos. Abrazo grande.
Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, LENACOM.